Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos Sembré una esperanza en voz del cantautor español de música flamenca, Enrique Morente. De pequeño, ejerció como seise, una agrupación de 10 niños que realizan una danza sagrada delante del Santísimo en la Catedral de Granada, y fue ahí donde comenzó a interesarse por el ambiente flamenco.
Los pacientes que requieren un trasplante tendrán que esperar a que concluya la cuarentena. Endurecen las medidas de aislamiento en Colotlán. Confinamiento afecta fuertemente al turismo de Jalisco, reconoce su titular. El impacto económico del COVID-19 no es argumento para condonar impuestos, asegura especialista. En el perfil de esta semana le recordaremos la historia de la señora Jovita Plasencia, una mujer que recorre las calles de Colotlán vendiendo comida. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Señal Informativa Colotlán. Estamos transmitiendo en vivo. Reciban el saludo de Ana Cristina Pinedo Castañeda, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y acompáñennos durante esta hora en la que estaremos compartiendo con ustedes información actual y esperamos que de interés general. Los números telefónicos de cabina que están a su servicio, 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. El Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos de Jalisco solo atenderá emergencias nacionales durante la contingencia. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que desde la tercera semana de marzo del presente año, lo relacionado a trasplantes de órganos o tejidos no se está llevando a cabo. Dadas las condiciones de contingencia, todos los trasplantes están pospuestos y solo se atienden emergencias nacionales. Así lo explica Francisco Javier Monteón Ramos, secretario técnico del Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos de Jalisco.
La actividad transplantológica está ahorita de momento parada. No están haciendo trasplantes, por ejemplo, es lo tradicional que se hace, sobre todo, por ejemplo, durante vivo en órganos como, riñón, hepático, etcétera. Entonces, esto está parado. Y la otra situación es que también las donaciones con muerte cerebral, evidentemente, están también paradas. Lo que sí está activo, todavía está, en alerta, son las urgencias nacionales, o sea, urgencia de órganos vitales para la vida, como puede ser el corazón, el hígado. Y además esto, pues, que tomando un cuidado extremo, más que nada, ¿verdad?, en el manejo de estos potenciales donadores.
Entre más larga sea la espera por recibir un órgano o tejido, aumenta la probabilidad de morir. Y aunque existen alternativas para mejorar la calidad de vida de las personas enfermas, siempre hay un grado de riesgo, apuntó el experto.
Todo el tiempo de espera en las listas para trasplante, cualquier parte del mundo, pues conllevan su riesgo y más a lo mejor en algunos pacientes, para algunos órganos. Por ejemplo, pacientes en espera, ¿verdad?, de, trasplante hepático, a lo mejor trasplante cardíaco, pero bueno, aquí, ¿verdad?, afortunadamente hay mucho talento médico, este tipo de pacientes pues puedan darse de momento mientras pase esta crisis, esta pandemia, darles manejo médico y esperar, y ojalá esto pues no repercuta negativamente, pero hay riesgo definitivamente. Y el paciente con problema, por ejemplo, específicamente renal, que es, por cierto, lo que más se hace aquí en el estado y en el país, pues sí, en general en el mundo, pues tipo de pacientes, un buen número de ellos están en terapias sustitutivas, diálisis. Entonces, pues ahí el riesgo de que tiene esos pacientes no trasplantarse disminuye, pero bueno, esto digo, también hay que recalcarlo, claro que hay riesgo.
Pese a que se elaboraron 2 meses y medio, se logró una buena cantidad de trasplantes. Se tenía la idea de que se superarían las estadísticas de años anteriores. No obstante, esto difícilmente podrá suceder si la contingencia continúa, agregó Monteón Ramos.
Aquí en Jalisco, imagínense, hicieron en tan solo 10 semanas 147 riñones, imagínense. 4 hígados, 72 córneas y 32 obtenciones de hueso. Y de esas donaciones, 15 incluso de riñón fueron cadavéricas, 4 hígados, córneas, 72 y 32 de hueso. Y en donación viva, imagínense, 132. En donación viva, no, en esta parte, en este inicio del año, no tuvimos ninguna donación viva, pero sin cadáver, que fueron 4 hígados. Entonces aquí pues refleja mucho la actividad, ¿verdad?
El entrevistado concluyó mencionando que al momento, tanto en la entidad como el país, no se ha presentado ningún trasplante que sea considerado emergencia nacional. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho esta información que nos compartes. Es un tema que seguramente va a generar pues mucha preocupación entre las personas o las familias que requieren de un procedimiento con estas características, porque pues la salud de muchos depende, la vida, la salud de muchos depende de estos trasplantes, pero también es una cuestión de seguridad, así que vamos a ver qué es lo que ocurre y bueno, que esto pues termine lo más pronto posible.
Así es, porque pues cabe mencionar que la lista de espera de personas que esperan un trasplante pues es bastante grande, y sumándole pues las personas que puedan empezar a requerir en este tiempo hacia adelante. Entonces, pues se va a estar acumulando la cantidad de personas a la espera, y pues ahora sí que también esto puede influir en su salud y en su calidad de vida, porque entre más se tarden, pues puede haber más complicaciones. Se han girado algunas recomendaciones, etcétera, pero aún así, pues no se está llevando ninguna intervención dadas las condiciones de sanidad que se deben de mantener actualmente.
Así es, Gonzalo, pues gracias por esta información que nos compartes. Vamos a corte. Al regresar en Señal Informativa, endurecen las medidas de aislamiento en Colotlán. Confinamiento afecta fuertemente al turismo de Jalisco, reconoce su titular.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 21 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Anselmo. En 1989 fallece Sebastián Lerdo de Tejada y Corral, político y abogado mexicano. Fue presidente de México de 1872 a 1876. En 1863 fue ministro de Justicia y después de Relaciones Exteriores de 1863 a 1868 y de 1868 a 1870 durante el gobierno de Benito Juárez. Nace el 22 de abril de 1889. En 1914 muere en batalla Virgilio Uribe Robles, cadete mexicano que luchó en la defensa nacional durante la ocupación estadounidense de Veracruz. Nace el 26 de mayo de 1896. En 2000 fallece Günter Herzog, artista plástico mexicano de ascendencia húngaro-alemana, que se destacó como pintor, diseñador de escenarios, escritor y director de teatro y cine. Formó parte del movimiento artístico conocido como La Ruptura. Nace el 17 de junio de 1915.
Esta mañana el dólar se compra a 23 pesos con 85 centavos y se vende a 24 pesos con 77 centavos. El euro se compra a 26 pesos con 48 centavos y se vende a 26 pesos con 49 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. México se ha declarado ya en fase 3 ante la contingencia sanitaria por COVID-19. Tenemos información reciente al respecto. Lupita, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, declaró la mañana de este martes el inicio de la fase 3 de la epidemia del coronavirus COVID-19. López-Gatell recordó que estamos en fase de ascenso rápido de contagios, donde se acumularán un gran número de casos y hospitalizaciones. Pidió continuar con las medidas de la Jornada Nacional Nacional de Sana Distancia para que los contagios sean mínimos. La declaratoria se da después de que ayer por la noche la Secretaría de Salud reportó que la cifra de fallecidos por COVID-19 en nuestro país aumentó a 712, mientras que los contagios confirmados aumentaron a 8,772 tras registrar 511 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia por el coronavirus de este lunes detalló que los estados con mayor número de casos confirmados son la Ciudad de México con 2,710 casos, el Estado de México con 901 y Baja California con 741 contagios. Esta información tomada del diario electrónico El Economista. Ana Cristina.
Muy bien, Lupita.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco la información. Es importante que estemos pendientes y hoy más que nunca acatando las recomendaciones que se nos hacen para evitar que se siga propagando este virus.
Así es, y bueno, tal y como lo detallan en este boletín y bueno, en los diferentes medios, ahorita es cuando más casos se esperan y bueno, pues ya sabemos todos, qué significa ello, ¿no? Una situación difícil, sobre todo por el sistema de salud que tenemos en el país.
Exactamente, y que puede colapsar en cualquier momento.
Así es.
Bien, Lupita, pues ahora platícanos sobre el caso de Colotlán. Endurecen medidas precisamente a causa de esta contingencia sanitaria.
Por supuesto, Ana Cristina, pues les comento que con la encomienda de tomar decisiones sustentadas, el gobierno de Colotlán creó una sala de situación para actuar ante el COVID-19 y en una sesión extraordinaria, replicando las medidas de contención anunciadas en Jalisco, deciden endurecer las acciones de confinamiento que ya se habían emprendido al respecto. En ese sentido, además de exigir el uso de cubrebocas, optaron por cancelar la venta de alcohol hasta nuevo aviso. Así lo confirma Jorge Alonso Arellano Gándara, presidente de esta ciudad.
Dentro de las decisiones que se han tomado, pues hemos tratado también de ser un poco responsables en el tema de no afectar tanto a los comercios ni a los ciudadanos en la adquisición de algunos artículos, pero sí se ha generado una relajación por parte de la población. En el tema de bebidas alcohólicas, habíamos iniciado que a las 8 de la noche ya no se podían vender ni en licorerías, ni en tendajones, ni en depósitos. El viernes pasado se determinó que se recorría ese horario a las 4 de la tarde, pero lamentablemente no fue muy correspondido por la población. El día de hoy, en esta sesión extraordinaria, decidimos suspender la venta de alcohol hasta nuevo aviso.
El aislamiento social se vuelve de carácter obligatorio, pero no hay toque de queda en Colotlán. Se tiene la facultad de interponer multas o hacer uso de la fuerza pública, aunque no es la intención del gobierno municipal, aseguró el presidente.
Nosotros sabemos la situación, ahorita es difícil ejecutar ese tipo de sanciones. Queremos que la gente sea consciente de manera armónica y no tener que llegar a ese tema de aplicar sanciones a la ciudadanía. Es lo que menos queremos. Queremos que cada quien sea consciente. No queremos generar pánico, queremos generar conciencia con las personas. Nos llena a nosotros pues también de responsabilidad para que la gente acate las indicaciones.
Desde este 20 de abril y hasta que lo consideren pertinente, zapaterías, tiendas de ropa, talabarterías y los negocios cuyas actividades no sean esenciales tendrán que permanecer cerradas, precisó el alcalde, quien pidió comprensión al respecto.
Tal vez hay mucha necesidad ahorita de insumos o de algunas otras cuestiones, pero más adelante también los vamos a necesitar. Hay que ir proviendo lo que se va teniendo y hay que ir haciendo lo que tengamos que hacer en este momento, pero más adelante tengan la seguridad que nosotros como gobierno municipal vamos a buscar la manera de poder ejecutar algunas acciones, algunos trabajos temporales para que la gente vuelva a capitalizarse y los comercios vuelvan a revitalizarse.
Arellano Gandara insistió en que se trata de medidas de prevención y no porque haya contagios de COVID-19 en Colotlán. La situación económica es un tema que preocupa, pero la salud es una prioridad en todo momento, asegura.
Yo quiero pedirle a la gente que sea consciente de lo que estamos atravesando. Sé que todas estas indicaciones pueden generar molestia y también es un desgaste que debemos de asumir y de acatar los presidentes municipales. Soy de la idea de que prefiero ahorita de que la gente me critique por tomar estas medidas a que más adelante me critique por no haber hecho nada para salvar la vida de muchas personas.
A las medidas de confinamiento se suma el uso obligatorio de cubrebocas y en ese sentido, con recurso propio del ayuntamiento, adquirieron algunos para donarlos a la población a partir de esta mañana. Ana Cristina, pues estas son parte de las medidas que deciden realizar o esas acciones pues que a partir de este 20 de abril comienzan a implementarse en Colotlán, de acuerdo a esta información que nos ha compartido, que nos ha concedido el presidente de Colotlán.
Muy bien, Lupita, pues gracias. Yo creo que aquí haya críticas o no. Digo, es como en todo, ¿no? Habrá claro. quienes estén aplaudiendo las medidas, habrá quienes estén muy inconformes, pero hay un decreto en el estado, hay que hacerlo valer en los municipios y, bueno, todo con la finalidad de proteger a las personas. Así que, pues, a acatar lo que corresponde y si no, hay que ser enérgicos, ¿no?, con claro. las medidas.
Sí, porque era precisamente lo que advertían desde el orden estatal, ¿no? No es justo, por ponerlo de alguna manera, que algunas personas estén en sus casas respetando, pues, estas medidas de aislamiento y por el actuar de algunos que no quieran sujetarse a esta, pues, terminen también perjudicados en su salud, ¿no?
Así es, Lupita. Pues gracias. Como bien dicen, si te cuidas tú, nos cuidas a todos, ¿no?
Así es.
Ya es una medida importante. Bien, pues vamos a nuestro siguiente corte de estación. En un momento regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Una batería de litio-azufre para tu teléfono que dura 5 días. Por si no te has dado cuenta, cada vez más partes de la civilización humana funcionan con baterías. Además de los omnipresentes teléfonos inteligentes, la mayoría de los dispositivos eléctricos, los coches eléctricos, necesitan baterías para funcionar. En el caso de los hogares, disponer de grandes baterías en casa puede hacer que la energía solar sea mucho más viable. Los investigadores de la Universidad Monash en Melbourne, Australia, han desarrollado una batería que tiene 5 veces más capacidad en el mismo tamaño que las actuales de iones de litio. Esto quiere decir que tu teléfono móvil podría ser mucho más ligero. La mayor parte del volumen es la batería, o bien que la carga durase 5 días en lugar de solo uno. La nueva batería mantiene una eficacia del 99% durante más de 200 ciclos de carga. En lugar de iones de litio, emplea litio azufre, una tecnología ya conocida, pero que hasta la fecha presentaba problemas. El electrodo se expandía y contraía al cargarse y descargarse, y esto hacía que se rompiera al poco tiempo de uso. Los investigadores australianos han solucionado este problema fabricando un electrodo en el que las partículas de azufre están unidas por un polímero que las separa, solucionando así el problema de la expansión y contracción. Además, el azufre es mucho más abundante y barato, lo que permitirá reducir el precio. Sin embargo, seguirá siendo necesario usar cobalto en estas baterías, un metal cuyas reservas se están agotando, y al que acompaña la controversia, ya que en la República de Congo, uno de los principales productores, se utiliza mano de obra infantil para su extracción. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Tecnología, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, dada la contingencia sanitaria a la que estamos enfrentándonos, pues no nos es posible estar buscando a las diferentes personas que podrían concedernos entrevista para perfil. Es por eso que durante esta etapa estaremos escuchando retransmisiones, así que vamos a recordar la historia de la señora Jovita Plasencia.
En su cocina no hay una diferencia entre el día y la noche. Desde muy temprano, Jovita se levanta a preparar carne de puerco con chile rojo o verde, rajas, frijoles, chilaquiles y diferentes guisos para llenar las gorditas que más tarde venderá por las calles de Colotlán. Mejor ni lo veas. Ser mujer no le representó un impedimento para aprender y desempeñar las actividades del campo. En su natal Joaquín Amaro, Zacatecas, la tercera hija de Genaro Plasencia y María de Jesús Guardado fue dueña de una infancia feliz. Si hay alguna boda,
él es el primero. ¿Cómo recuerda su infancia?
Uy, pues muy bonita. Muy, muy trabajada, pero muy bonita. Porque nosotros no éramos de los que nos quedábamos a dormir el sol alto. Nosotros temprano a moler, a tortear, a ir a lavar, a ir al campo, a pelar, a acomodar piedra y en la milpa, y todo el tiempo trabajamos. Yo empecé a trabajar desde la edad de 7 años, a hacer comida y a tortear.
Usted, al ser de las hermanas mayores, le tocó, pues supongo, cuidar a los más chiquitos y de
a todos manera. De allí, pues imagina, la siguiente fue a los 5 años. Ya para los 5 años yo ya cargaba la tecueja, la otra. Iglesia con todo y sombrero, y aunque no lo inviten, se cuela al
banquete a tomar tequila y mezcal con piquete. La necesidad económica o el ejemplo que recibía de sus progenitores influyeron en los conocimientos que adquirió en su niñez. A los 7 años, cocinaba para su abuelo y aunque no cuenta con un certificado de estudios, sabe leer y escribir.
Sí, sí sé leer y sí sé escribir, no me quedo con la duda de nada. Pero certificado no tengo de ningún año, ni de primaria, ni de secundaria, ni de nada. Pero sí me desengaño, como le digo, de leer, no me quedo con la duda de nada. Sí, estuvimos, mi papá era muy, muy bueno para escribir, era muy bueno para hacer cuentos, para todo, era muy listo. Y él allí en la casa nos arrimaban, entonces había unos libros que les decían que las cartillas, nos arrimaban y a mí y mi papá nos enseñó a leer. Y además en la escuela teníamos como un mes de escuela y luego que era pues de maestro de campaña. Se acababa el dinero de los papás y no tenían y pues ya, no había maestro.
Conocer su pasado es entender la felicidad que hoy la caracteriza. El tiempo transcurría, Jovita creció, así como las responsabilidades que le asignaban. Cuando tuvo la edad, pudo además asistir a los bailes que para ese momento se habían convertido en una de sus actividades favoritas.
Yo fui una muchacha muy alegre. Ya cuando cumplí mis 15 años, muy bailera. No comía del gusto que iba a ir al baile. El día que había baile no dormía, pero sí, así teníamos que trabajar. Llegábamos del baile, nos poníamos a moler. A la hora que llegábamos era nuestro castigo. A moler y ya pasó saliendo, ya nosotros ya teníamos nuestra canasta de tortillas. Y vámonos a lavar, ándeles. A veces así es como son para el baile, son para trabajar. Ya le digo, así fue mi vida, pero nos valía. Nos llevaban al baile, mi papá le gustaba mucho llevarnos al baile. Pero 3 piezas bailábamos y ya nos estaban tirando unas piedritas. Comprate el bailador. Y ya, pues, sentaba uno.
En un baile, Jovita conoció al hombre con quien decidió formar una familia. Tenía 24 años de edad cuando contrajo nupcias con él, con la esperanza de ofrecerle un futuro mejor a los hijos que procrearon juntos. Su esposo emigró a Estados Unidos. Esa acción marcó el declive de su matrimonio.
Él se fue a Estados Unidos que por venir mejor. Y nada, resulta que allá pues encontró otra de allí mismo del rancho. Pues seguro que ya estaban de acuerdo y pues se enredó con ella y a nosotros nos abandonó. Me mandó decir que me fuera a Estados Unidos, pero que me fuera sola. Entonces los hijos le hacen falta la madre cuando están chiquitos. Me los llevé, me los pasaron y pasé yo también. Aguanté 2 meses. A los 2 meses me pegó una punzada en el cerebro que ni de día ni de noche se me quitaba. Entonces yo dije, mañana pasado me puedo volver loca y dejarle mis hijos a otra que se los coma. Estoy primero yo. Me voy para atrás. Me vine embarazada de la otra criatura, nomás tenía 3. Me mandó hasta que nació. Ya de allí de cuando nació, ni un 5. Y hasta esta fecha.
La necesidad de generar un ingreso propio después del abandono de su pareja y de quedarse con la responsabilidad de criar sola a sus 4 hijos la llevaron a realizar diferentes trabajos. No recuerda con exactitud cuántos, pero sí que decidió ganarse la vida de una forma honesta.
No, ya trabajé cuando ya perdí la esperanza de que él me mandara. Entonces sí me tiré a trabajar. Desde entonces dejaba a mi niña amarrada en la cama y dejaba a la otra más grandecita cuidándola. Para irme yo a trabajar. Y yo anduve levantando mujeres de la dieta, lavando ajeno, planchando ajeno, torteando ajeno. A todo le di gracias a Dios que nomás a tirarme de sinvergüenza nunca me tiré. Todo lo que he ganado, todo ha sido con el sudor de mi frente y con mi gorra a media cabeza.
Años más tarde, y por apoyar las decisiones de sus hijos, Jovita dejó su pueblo natal para radicar en Colotlán. A su llegada, trabajó como empleada doméstica, pero rápido se percató de que esa actividad no le estaba siendo redituable, así que decidió probar suerte con la venta de comida.
Porque soy como soy, se me va tu cariño.
Es que yo le voy a decir, el trabajo es muy buena distracción. Nos bajamos para acá y llegué trabajando en una casa y pues no me convino el sueldo. Y ya me tiré a vender gorditas, tengo como 17 o 18 años vendiendo gorditas. Y yo me levanto a las 4 de la mañana. Porque tengo que guisar, yo guiso todo en la mañana, yo no tengo comida de un día antes. Todo guiso en la mañana, hago como, póngale que unas 10 comidas, más unos 4 atoles, para las 8 y media de la mañana que salen los de la normal. Y yo con tanto año encima, no me canso, verdaderamente no me canso. No es que me dé la fama, no, tampoco no. Pero sí, ¿quién se cansa de ganar un 5?
Ajuareada con su sombrero y conduciendo un carrito de metal en el que transporta las hieleras y termos con la comida y o bebida, se le ve todas las mañanas, desde hace 17 años, recorrer las calles del centro histórico. Un vaso de atole o champurrado, acompañado de una o varias gorditas, se han vuelto el desayuno de los clientes que gustan de la sazón de Jovita. Ella, por su parte, disfruta del trabajo que realiza y el tiempo que le dedica a las personas con las que convive diariamente.
De que yo le voy a decir bendito sea mi Padre Dios, como le digo yo, mi Padre Dios ha sido compañero de toda mi vida, en las buenas y en las malas, aquí en el pueblo y en el campo, porque yo por el campo, yo creo que el día que me muera voy a andar penando, sabrá Dios cuánto tiempo.
Usted anhela el campo.
Porque yo anduve mucho por el campo, por los cerros y por donde quiera anduve. Pero sí, le voy a decir, es muy bonito el respeto. Porque una persona que se da a respetar vale por muchas. Y donde quiera tiene las puertas abiertas. Y una gente que no se da a respetar, sea lo que sea. Y en la forma que sea.
Su situación económica no es la misma. Sus hijos crecieron y formaron sus propias familias. Quizá ya no tenga la misma necesidad de trabajar, pero es un hábito que Jovita adquirió y por lo menos, en este momento, no piensa en ningún retiro. No existe una receta secreta para tener éxito en la vida. Por el contrario, la dedicación, el respeto y el amor por lo que haces son los ingredientes para lograr los objetivos que cada uno nos planteamos, asegura Jovita. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Además del sector económico, la cuarentena impacta negativamente en el turismo en la entidad. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Jalisco es uno de los destinos turísticos más cotizados del país, ya sea por sus actividades religiosas, artísticas, culturales o paisajísticas, año con año recibe a miles de personas. La contingencia a causa del COVID-19 ha impactado negativamente a este sector, ya que como medida preventiva se han cerrado todos los espacios que se pudieran visitar. Esto ha disminuido la economía y, por supuesto, diferentes actividades que son el sustento de miles de personas. Así lo explica Germán Ernesto Cotzira Rallis Cumplido, secretario de Turismo de la entidad.
Todos aquellos que están sufriendo una situación grave que vivían alrededor precisamente de cadenas productivas que hoy se han visto afectadas, las medidas han sido drásticas, el decretar el cierre de muchos negocios pues evidentemente generó una afectación económica directa a miles de comerciantes y en el turismo pues también se dejó sentir cuando se toma la decisión, que fue muy compleja y muy difícil para el gobernador y para todos los que estamos involucrados en la industria, pero también para los municipios, alcaldes y alcaldesas que tuvieron que asumir con mucha responsabilidad pues el tomar acciones tan drásticas como cerrar playas, como cerrar lagos, lagunas, todos los espacios, Ribera de Chapala y todos aquellos que tienen que ver con el esparcimiento o en donde había por costumbre visitarlos en una temporada tan importante como la Semana Santa, incluyendo aquellos que están en la zona norte, parques acuáticos y todos aquellos que generan esparcimiento.
La asignación de recursos al tema de salud es prioridad por el momento. No obstante, existen insumos que serán aplicados al sector turístico económico, mismos que no son suficientes, reconoció el funcionario.
Una vez resuelto esa situación, tenemos que empezar un proceso de reactivación. No va a ser sencillo, porque recursos van a faltar, pero no va a ser sencillo nada más para nosotros, sino para todo el mundo. Vamos a tener que buscar estrategias de promoción regional, tenemos que hacer que la gente empiece a moverse, y que busquemos los que tengamos más cerca y que tengamos promociones para la gente que va a tener menos recurso. Entonces, evidentemente, al haber un impacto económico general, pues también va a haber una falta de recursos económicos que tengan disponibilidad para utilizarlos en ciertas actividades. El turismo va a ser uno de ellos. Nuestros procesos de recuperación tendrán que irse dando en base a los escenarios que nos vamos fijando.
Godzilla Rallis Cumplido aseveró que es momento de hacer un replanteamiento y ver la posibilidad de que haya modificaciones en la forma de interactuar, de hacer turismo y de convivir. Explicó que esta situación debe servir de experiencia para otras contingencias o para actos vecinos que se puedan suscitar.
Pues evidentemente creo que nos va a quedar como un aprendizaje. Tenemos que entender que ante situaciones sanitarias tendremos que trabajar con esquemas o modelos diferentes. Qué tan vulnerables somos, tenemos que hacer un análisis hacia el interior, tanto el sector público como el privado, de qué acciones tenemos que generar para estar preparados para enfrentar situaciones como estas que son inéditas y que de alguna manera han puesto en riesgo pues, no solamente la salud pública, sino también los sistemas económicos. Entonces creo que hay muchos aprendizajes, pero también muchas acciones que tendremos que sentarnos a diseñar o rediseñarnos como sociedad, entendiendo la vulnerabilidad, pero también entendiendo que también hay rutas que tienen que ver con el sistema hospitalario, con nuestro sistema de salud, con nuestros sistemas de alertas en el tema de contingencias como puede ser esta o cualquier otra pudiera brotar.
Los destinos turísticos como playas, cadenas hoteleras y las actividades religiosas son los que han tenido un mayor impacto negativo en sus ganancias, al igual que los comercios que se encuentran a la cercanía de los mismos, concluyó el secretario. Anita, esta es la información.
Bien, Gonzalo, muchas gracias por los detalles que nos compartes. En otros asuntos, la contingencia sanitaria no justifica la ausencia de la declaración anual de impuestos, advierte Economista. Adelante con los detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. En abril, las personas físicas deberán presentar su reporte de gastos realizados ante el Servicio de Administración Tributaria. La contingencia sanitaria no es un argumento para hacer caso omiso a esta obligación, asegura Daniel de Loera Robles, profesor en el Departamento de Finanzas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas.
En principio, el SAT está anunciando que hay un esquema a través de las redes de comunicación, el cual también debo mencionar que ha tenido falla. Considero en lo personal que las empresas, si no pueden acceder del portal del SAT, pues a través de los bancos, como tradicionalmente se debería hacer, o la otra manera, directamente en alguna de las oficinas, que aun cuando tengan restricciones en el personal, deben tener guardias para atender a todas las empresas en estos momentos, ¿verdad?
Sin embargo, el impacto económico a nivel mundial tendría que ser un argumento para que en este país hubiera un plan de rescate e incluso permitiera cubrir estas obligaciones acorde a las realidades que viven empresarios y ciudadanos, detalla el especialista.
Pero lógico es que se va a tener que hacer un ajuste en la recaudación. Por una circunstancia muy sencilla, no solamente en lo que compete a los empresarios y sus declaraciones, sino en lo que compete también al consumo, sino en lo que compete también a la variación del precio de las gasolinas. Es decir, la Secretaría de Hacienda debe dejar de ser un ente que está estrictamente enfocado a la circunstancia de lo que en algún momento dado presupuestó.
La economía del mundo está cambiando y el panorama obliga a realizar un reajuste al gasto público y un reconocimiento de la situación en la que nos encontramos, el impacto que tendrá también en un futuro inmediato, precisa de Loera Robles.
Yo creo que hay que ser todos conscientes de que estamos entrando apenas en una circunstancia recesiva que el gobierno tiene que reconocer, número uno, y número dos, también nosotros informarnos de cuál es el papel que como individuos tenemos que jugar en ello, ¿no? La circunstancia del consumo racional, la circunstancia de cuidar los recursos pocos o muchos que tengamos, la circunstancia de cuidar nuestro trabajo, en fin, o sea, tenemos que hacer conciencia de que no es una situación que hayamos vivido normalmente.
El impacto económico del COVID-19 no es un argumento para condonar impuestos, aunque sí para presentar un plan que minimice los efectos de recesión a los que se está entrando, finaliza el académico. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues te agradezco esta información que nos compartes y a cumplir con las obligaciones para evitarnos problemas hacendarios. Muchas gracias. Y en otros asuntos, el Centro Universitario del Norte contará con un nuevo posgrado en su oferta educativa. Te escuchamos con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Con la finalidad de formar investigadores transdisciplinares en líneas de generación y aplicación del conocimiento en las áreas de ciencias exactas, médico-biológicas, de la salud, del comportamiento e ingenierías, es que optaron por la posibilidad de contar con el posgrado Estudios Transdisciplinares en Ciencia y Tecnología en el Centro Universitario del Norte, mismo que planean comience en el ciclo escolar 2020B. Así lo explica Francisco Abelardo López Aguirre, profesor de tiempo completo en el CUNORTE.
Es un posgrado presencial de tiempo completo con orientación a la investigación científica. Se está buscando que tenga una beca, o sea, que pertenezca al Programa Nacional de Posgrados. Y dentro de ese Programa Nacional de Posgrados lo que se busca es que tengan beca los estudiantes que están en la maestría. Porque como se busca, que sea de tiempo completo la maestría, o sea, presencial, que los alumnos vayan y que hagan tiempo de laboratorio o de trabajo de investigación de campo. Entonces, se está buscando que se tenga una beca para los que ingresen.
Entre egresados del centro universitario y con ayuda de las coordinaciones de las diferentes licenciaturas, se llevó a cabo una encuesta y se llegó a la conclusión de que contar con la nueva maestría es factible y necesaria en la zona, agregó el académico.
Hicimos varios análisis. Primero se contó con una serie de encuestas que se hicieron hace aproximadamente 3 años entre los egresados para ver los intereses de posgrados que llamaban más la atención entre egresados del propio CUNORTE y egresados de otras licenciaturas de la región. Y algo que apareció en esa primera encuesta muy, muy interesante fue que había un interés en posgrados en ciencias en general y en ciencias sociales. Algunos de los elementos más llamativos fueron, dentro de las ciencias en general, las ciencias biológicas y las ciencias exactas, ingenierías. Y dentro de las ciencias sociales, pues, en el abanico de posgrados orientados a esa área.
López Aguirre explicó que pretenden que los egresados puedan investigar y desarrollar proyectos en sus comunidades a fin de mantener la permanencia y evitar la migración de los mismos, ya que se les inducirá a diversos conocimientos que pueden ser implementados en su entorno.
Quienes egresen tengan una formación en al menos 2 de estas áreas, es decir, estamos hablando de un egresado que no está súper especializado o súper especializado a hacer algo y punto, sino un egresado que recibe conocimientos, materias de diferentes áreas, que además rota por diferentes laboratorios o diferentes áreas de conocimiento y que tiene dentro de su comité tutorial que lo evalúa miembros de diferentes áreas, por lo menos 2 de estas diferentes áreas. Entonces, estamos hablando de una persona que afronta los problemas desde diferentes áreas, por lo menos 2 grandes áreas del conocimiento. Pero además, al ser transdisciplinario, esto quiere decir que tiene la obligación de pensar en aquellos agentes que no son solamente académicos, investigadores, sino agentes comunitarios.
Cabe mencionar que, dada la situación de contingencia, se están tomando algunas medidas para hacer llegar la documentación y solicitar información. Los interesados se pueden comunicar al CUNORTE al número 499-992-1333, extensiones 2466 y 2467. Concluyó. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco. Y es así como nos despedimos, agradeciendo a todos el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día, pero recuerden que es muy importante que nos mantengamos en casa. Hasta el día de mañana a las 9:00 con nuestra siguiente emisión en vivo.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.